Casagua presenta EcoGeeks, tu programa de tecnología, agua y energía, con Agustín Castillo, Luisma León y Jimena Bailón.
Muy buenos días a todos y todas. Soy Agustín Castillo y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Casagua, EcoGeeks, en colaboración con Promestereo. El día de hoy hablaremos sobre un tema súper importante que es las leyes básicas del emprendimiento. Para esto me encuentro en cabina con el equipo de Casagua. Nos acompaña Sara Bejarano, nuestra arquitecta del proyecto de remodelación sostenible. Ella también tiene un emprendimiento y un proyecto que igual nos lo va a contar más adelante, se llama Ecos. Y por otro lado me encuentro con Paco, nuestro coordinador de inversiones en Casagua. Él tiene una maestría en marketing por la Ibero y justamente le apasiona el emprendimiento. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
Bien emocionados. Me van a enseñar a emprender, ¿no, Paco?
Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Todo en orden?
Igual, súper bien.
Qué bueno.
Súper. Pues, Sara, me encantaría que nos contaras un poco y para empezar como este programa, nos contaras acerca de qué es Ecos y pues un poco de tu perspectiva acerca del emprendimiento.
Pues mira, Ecos tiene muchos años formándose como con la idea de poder generar mis recursos económicos a través del beneficio al medio ambiente. La realidad es que no vendo cualquier cosa, no puedo vender cualquier cosa, tengo que vender algo en lo que realmente crea. Y finalmente me tardé alrededor de 8 años en identificar qué es lo que podía hacer. Y entonces encontré que tenemos un montón de necesidades que cubrir todos los días, pero estas necesidades parece no tener alternativas o solo tener las alternativas que encontramos en el súper o en la calle. Okay. Y entonces, además está muy de moda el e-commerce y como todo este movimiento sí ecológico y sí poniendo atención en la sustentabilidad, pero al mismo tiempo creo que está muy repartido en todos lados y es algo que tienes que ir a buscar. Me parece que ser ecologista es un poco complicado y que pudiera ser mucho más caro o podría parecer que la complejidad es mayor de la que en realidad es. Entonces decidí que quería acercar todas estas facilidades y alternativas a la gente para que la gente solo tenga que voltear y entonces comprar lo que de todos modos está comprando, pero sin dañar al medio ambiente. Hay un montón de marcas, de alternativas, muchas son mexicanas, entonces sí. Mi labor ha sido como encontrar estos productos para poder acercarlas al mercado. Esa es mi intención y así nació Ecos.
Ok, increíble. Y creo que es súper importante, ¿no? Justamente como esta parte de, pues, acercar esta información a las personas, porque muchas veces creo que no conocemos o las personas no saben acerca de esto, ¿no? Que exacto. Igual creo que ahí viene como nuestra primera pregunta en este sentido de emprendimiento, es justamente cómo nos acercamos, qué tenemos que hacer. Paco, me gustaría como preguntarte un poco acerca de como esta parte de redes sociales, pues ahorita es como el boom, ¿no? Claro. Justamente por ahí tenemos que vender, entonces me gustaría como que me contaras un poco también al respecto de esta parte. Y bueno, igual si Sara tienes una pregunta específica.
Todas, pues, ¿no?
Aquí
responde
será una
Paco
charla.
Y eso nos va a ayudar.
Exacto.
Mira, Sara dijo algo súper importante, ¿no? Generar una alternativa al consumidor de las que ya existen. Entonces, creo que si el consumidor ya per se ya tiene la necesidad de consumir algo, ¿no? Pero al tú otorgarle una alternativa que dañe menos el medio ambiente, ya estás haciendo algo diferente, ¿no? Entonces, desde ahí empiezas. El tema aquí es que se involucran dos situaciones como importantes, ¿no? Que para abordar un poco lo de las redes sociales es, tú ya tienes la alternativa de algo que hoy compras normalmente, ¿no? El tema es cómo vas a educar o cómo vas a enseñarle al mercado lo que estás vendiendo. Cómo, o sea, tú tienes que darle a conocer al mercado, claro, que existe esa alternativa, porque hoy no la conoce, ¿no? Hoy conoce, vas al súper y compras, no sé, un cepillo de dientes normal, y hay diferentes marcas, pero todos son los mismos, o sea, la misma base, plástico, cerdas, etcétera, ¿no?
Así es.
Tú tienes una alternativa ecológica que daña mucho menos el medio ambiente o haces algo muy diferente a lo que existe en el mercado, pero hoy no lo conoce la gente.
Así es.
Entonces, tu labor es como educar y enseñar, aparte de dar como una demostración de, oye, soy Eco, soy Sara, soy Ecos, tengo aquí esta alternativa, pero también te tengo que enseñar qué estás haciendo, ¿no? Porque compramos ese tipo de productos como de primera necesidad, como de muy rápida decisión, ¿no? Sí. Ah, ya me estoy casado con este cepillo de dientes, lo tomo y me voy a la caja.
Claro, son cosas que ya no piensas.
Racionalizas. Que siempre compro ese. Exactamente, ¿no? Porque ya probaste las cerdas, etcétera. Hay varias cosas que ya conoces y ya te casaste.
Sí, sí.
Tu alternativa es decir, ok, mira, existe esta alternativa que tiene, aparte de estos beneficios que te generan hacia tu mismo cuidado bucal, por decir un mismo ejemplo, hacia el medio ambiente. Entonces, ahí es donde entran las redes sociales para educar estas nuevas alternativas, ¿no? ¿Qué haces tú diferente al mercado?
Ok, o sea, justo, como marcar esa diferenciador.
Exactamente, ¿no? Va. O sea, mi producto, okay, por el mismo ejemplo, es mi producto es un cepillo de dientes. Ah, ok, cuenta con estas características, te ayuda a ti y ayuda al medio ambiente, entonces obtienes estos beneficios. No nada más es llegar y decir, ah, voy a publicar un post donde diga, vendo cepillos de dientes. Ajá. No, porque ya no sirve, ¿no? La gente está cansada de que te quieran vender todo el tiempo. Me sí. tienes que dar algo de valor. Que es por eso, no sé si han escuchado esto, que son los creadores de contenido, ¿no? Los que existen, que crean contenido en redes sociales. Porque el contenido es esto, ¿no? Es darte algo de valor adicional a lo que ya existe hoy. No nada más es el simple post o la simple imagen en redes sociales.
Pero ahí, por ejemplo, o sea, no es como cerrar parte del mercado, porque si empiezo con vendo un cepillo de dientes va a ser algo común, pero si empiezo con un educación ambiental, yo creo que la gente no quiere ver educación ambiental. O sea, como parte de esta complejidad que he encontrado en el mercado es que la gente no quiere ver como, ni siquiera no por una alternativa diferente, sino una alternativa ecológica. O sea, como el tema o el punto específico de la ecología ya es para hippies, ya es para, sí. O sea, ya es como un sector.
Claro.
Muy establecido. Y me ha costado trabajo justo el escribir esta ecología o esta educación ambiental, y entonces es como un rechazo inmediato y ya mejor vendo el cepillo. Y ha sido una lucha impresionante justo encontrar de qué manera entrar.
Claro, esa es la parte que interesante que te toca, ¿no? Porque tienes que ser creativa y decir, ah, ok, ya están casados de que todo lo ecológico es para hippies. Sí, sí. O sea, ya tenemos algo muy marcado, ¿no? ¿Cómo yo voy a hacer ecos o...? ¿No? O sea, tú en la cabeza, decir, okay, ¿cómo lo hace la parte creativa para que eliminar esa barrera de que lo ecológico es hippie? ¿No? Sí, sí, hay, sí. Por ejemplo, hay una marca que se llama Desplastifícate, que vende artículos para el hogar, que hacen una especie como de refil, sí, sí, sí. ¿No? Que va en bases de vidrio. Pero hay que checar el mensaje que están dando, ¿no? No es nada más es destinado a hippies, ¿no? O sea, es como, ya lo compras hoy. ¿No? Hoy te doy otra alternativa muy diferente que hasta a ti te beneficia. Ya no tienes que ir al súper.
Ajá, sí.
Ya haces
sí,
algo
sí.
recurrente que yo te beneficio a ti para yo te lo llevo a tu casa. ¿No? Claro. Es como una especie de membresía de que está constante. Ya no tienes que ir al súper a escogerlo. Ya no tienes que desperdiciar el tiempo en ir al súper. Yo te lo estoy llegando a tu casa. Ya te estoy marcando a ti como tú no te preocupes. Yo me preocupo por ti. Entonces, exacto. Esa es la parte creativa que tienes que desarrollar, ¿no? O sea, no te podría decir la respuesta ahorita puntual, porque sinceramente no la tengo. Hay que hacer prueba y error y estar viendo qué contenido es el que jala más, a lanzar el mismo mensaje de diferente forma, ¿no? O sea, la base, la raíz del mensaje que sea la misma, pero tú lo plasmeas de diferente forma. Entonces vas probando cuál tiene mayor como aceptación del mercado. Entonces ya con eso vas haciendo, generando tu línea de comunicación.
Ok, igual ahí creo que también tengo otro comentario, o sea, porque creo que también, o sea, entiendo justamente como el punto de Sara, que es como muy complicado, como esta parte de, pues justo, generar como esta diferencia, pero también creo que es muy complicado, o sea, enfrentarte como a los supermercados enormes, ¿sabes? O sea, que ya lo venden, que ya tienen marketing muy establecido, y que ya tienen como algo como muy definido, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué podríamos hacer? O justamente como a los emprendedores que van empezando, como ¿qué podríamos hacer o qué tendríamos que hacer para que enfrentarnos a estos grandes supermercados no fuera tan complicado?
¿Cómo
¿sabes?
Luchar contra el 3x2, ¿no?
Sí, exacto.
Claro, ¿no? Y hasta los costos, ¿no? O sea, el costo es, o sea, tú no puedes competir en costo con ellos, ¿no? Porque ellos al comprar volumen pueden bajar el costo.
Claro.
¿No? Al generar demasiado volumen pueden hacer que el costo sea muy barato.
Pero bueno,
a ti no.
Por eso es tan alto los costos de los productos ecológicos justo, porque en el mercado no es tan grande y, claro. y la producción y bueno,
Exactamente, ¿no? Llegar a eso. Pero, retomando la pregunta de Agustín, es cómo puedes luchar, ¿no? ¿Se acuerdan en el programa pasado que hablamos de las esferas grandes en una pelota, en un bote con unas pelotas y que había huecos? Tú como emprendedor tienes que encontrar esos huecos, ¿no? Entonces es okay. donde empiezas a ver qué le puedo dar extra a mi usuario. Por ejemplo, ¿no? El súper. Tú vas y quieres pelear contra un supermercado enorme, pero tú tienes que ir al súper. Yo, sí. chiquito, te lo llevo a tu casa.
Bueno.
Entonces, ahí eso es una alternativa que le estás dando al consumidor desde un beneficio extra que lo estás teniendo. Ya le estás quitando la preocupación. Entonces, ese tipo de alternativas haces que pelees mucho más fácil, ¿no? No vas a vencerlo, porque tienes otra estructura totalmente diferente, pero vas a ir ganando mercado poco a poco, ¿no? Y establecer tu mercado como anicharlo mucho, o sea, no vas a ir a todas las personas que van al supermercado, vas a ir a un sector más pequeño para empezar.
Ok.
¿No? Dijiste e-commerce, venga.
Ah, no, ¿hay alguna técnica, alguna manera?
Pues mira, por ejemplo, el e-commerce lo que te ayuda es que alcanzas más fácil, más rápido el mercado, ¿no? Porque si tienes un local chiquito, pues como hemos platicado, es que alcanzas la colonia, la cuadra, el sector, porque se tiene que desplazar la gente, ¿no? ¿No? Y al tener tú una alternativa de e-commerce, lo que haces es que tú lo puedes ver desde donde sea, desde tu casa, desde la oficina, desde el transporte público, ¿no? Ya empiezas como a tener otras alternativas que no nada más es tu cuadra, tu colonia, ¿no? Y más si se lo llevas a domicilio. Entonces ahí le vas agregando como estas propuestas de valor diferente, ¿no? Y le vas añadiendo como cosas, es como si armaras tu Lego y lo fueras añadiendo cositas diferentes que te va dando la experiencia que vas teniendo con el usuario. O sea, tú bajas una hipótesis, la vas y la compruebas y dices, ah, ok, el mercado quiere esto. Ok, vas, llegas al mercado y te dice, ah, ok, oye, pero también quiero esto. Entonces tú lo vas añadiendo a tu producto de la manera más fácil. Por eso te digo que no hay como una receta que digas, ah, esto es una receta como para hacer un plato de cocina, ¿no? Pues vas añadiéndole conforme vas teniendo experiencia y les vas cambiando las situaciones.
Ok. Y en este sentido me gustaría preguntarte, justamente hacer como estas estrategias es muy caro o como, por ejemplo, pues justamente como siendo emprendedor, pues no tienes como todo el dinero del mundo o bueno, más bien tienes que eficientizar y optimizar tus recursos, ¿no?
Claro.
¿Es muy caro hacer este tipo de estrategias? ¿Todo el mundo las puede hacer? ¿Qué necesitas? No sé si nos puedas como decir un poquito más, Paco.
Claro, mira, va a ser tan caro como tú lo quieras, ¿no?
Ok.
Porque el precio ya está establecido en redes sociales, ¿no? Si le vas a dar clic, te va a costar tanto, ¿no? Pero tú vas mediando bajo un presupuesto que vas marcando. Entonces, pues, digo que tú lo haces tan caro, tan barato como tú lo desees. Pero existen otras alternativas que te da el algoritmo de las redes sociales que te ayuda a ganar como estos consumidores de manera orgánica. No necesitas pagar para que se haga más grande, ¿no? Te va a ayudar, pero también tienes que crear el contenido que no te cuesta para ir nivelando la balanza del contenido. Entonces, te digo, sí puede ser muy caro, pero también puede ser muy barato. Puedes generar un presupuesto de 200 pesos diarios, ¿no? Que no es tan caro, y vas generando alcance. Y conforme vayas teniendo más presupuesto, se lo vas añadiendo. Entonces, claro. La alternativa que yo podría dar es ser muy creativo. Porque la creatividad es gratis, el postear es gratis, ¿no? Sí. Entonces, si haces una estrategia de posteo y de contenido muy eficiente, pues te sale muy barata, ¿no? O sea, una hoja, un tiempo en internet, tu hora, etcétera, y lo posteas. Y eso es donde generas como diferentes cosas. Ya si le quieres añadir como publicidad pagada y eso, pues te va a ser tan caro o tan barato como tú lo desees.
Claro. Bueno, entonces en este sentido, justamente, pues todos podrían lanzarse, emprender, generar estas estrategias y pues justamente ser creativos, ¿no? Y
justo,
creo que con esta parte me gustaría terminar este primer bloque. Recuerden que igual nos pueden encontrar en Instagram Live y en Facebook Live. Ahorita pasamos a unos cortes comerciales y los dejamos con la canción de JP Cooper, Closer.
Don't you know? I wish I was closer. I'll be watching over. And if you're too small to see, I'll lift you on my shoulders. If you're feeling low, I'll hold you.
I wanna be there in the morning, so I'm working through the night. And I'll be smiling at you yawning while you're rubbing those brown eyes. And if you ever need me, call me. I wanna make sure you're alright. I don't wanna be so far from home. You know your daddy's little soldier and your mother's handsome knight. Now don't you worry about darkness, 'cause you're carrying a light. And no shadows fall when you're around. Don't you know, I wish I was closer. I want you close to me like songbird on the tree. 'Cause when you're close to me, my worries flee from me. 'Cause when I'm with you, my feet don't touch the ground. Now I'm gonna keep.
Estamos de regreso en su programa Kazagua Eco Geeks en colaboración con Promo Estéreo. Les recuerdo el número en cabina, nos pueden marcar al 55-84-11-40-85. Les estaremos respondiendo sus preguntas y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Ahorita estamos en Facebook Live en Promo Estéreo y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Kazagua MX. Igual estamos en Instagram Live y nos pueden hacer cualquier pregunta. Me gustaría comentarles, igual ahorita que tenemos una convocatoria activa y estamos buscando especialistas en captación de agua de lluvia, aguas grises, aguas negras y energía térmica. Y bueno, igual si quieren y tienen un proyecto que quieran emprender con nosotros en Kazagua, pueden contactarnos o pueden registrarse en nuestras redes sociales en kazagua.mx. Y bueno, estamos hablando acerca de esta parte de cómo es emprender, de encontrar tu producto, encontrar tu diferenciador. Les recuerdo que igual Sara Bejarano está, tiene un proyecto de emprendimiento también en Ecos. Igual, Sara, si quieres nos puedes comentar tus redes sociales para que también puedan seguir todo lo que haces en tu emprendimiento.
Sí, es Ecos Original MX en Facebook e Instagram.
Súper, pues ya la tienen, síganla en redes sociales. Igual, pues me gustaría seguir con esta plática hablando acerca como encontrar nuestro diferenciador. Creo que también una parte muy importante es como encontrar ese mercado, ¿no? Encontrar como ese mercado y dirigirlo y tener como esas diferencias claras. Justamente, no sé, me gustaría como que Paco nos explicaras un poco cómo encontrar ese mercado, quiénes son, qué podemos hacer, ¿no? Justamente también retomando un poco del bloque pasado, como esta parte de creatividad, como qué podemos hacer creativamente también para encontrar nuevos mercados.
Claro, mira, tomando el punto básico del encontrar la necesidad, cuando encuentras una necesidad, existe esa necesidad en cierto grupo de la población, ¿no? Entonces le llamamos mercado. Cuando es un producto un poco más genérico, ¿no? O sea, algo como que todo mundo lo usa, es tú le vas a distinguir dependiendo, una, el tipo de producto que estás dando, ¿no? O sea, si es lo mismo, pero es un poco más caro, pues ya te vas a otro segmento, como más premium, ¿no? Si es el mismo producto, pero pues, es como más barato, pues ya te vas como otro segmento. Entonces, tú lo vas definiendo con base en tu producto, ¿no? O servicio, dependiendo. Si es un producto muy genérico, pues bueno, pues lo dependiendo cómo lo pues prospectes tú, es cuando vas a generar el mercado, ¿no? Por ejemplo, si vendes paraguas, pero es un paraguas de mil pesos, pues va a ir un sector de la población, ¿no? Pero es un paraguas de 150 pesos, va a ir otro sector de la población. Va a ir acorde a tu producto como tal, ¿no? Ese es el mercado, como que es la manera más fácil de encontrar tu mercado, ¿no? Y todo va, o sea, ya cuando, o sea, es como el primer paso que tienes que encontrar. ¿A qué sector de la población me quiero enfocar? Y de ahí tú haces toda la comunicación con base en eso.
Okay.
¿No? Porque es mucho más fácil hacer eso que decir, ok, mira, sí, a todo mundo le voy a vender estos paraguas de $1,000, pues no, nadie te lo va a comprar.
Ajá,
¿no?
Lo voy a lanzar y a ver qué caiga.
Exacto, no, es mucho más fácil segmentarlo así.
Okay.
¿No? Entonces, por ejemplo, retomando el tema de Ecos, pues hoy existe solo un sector de la población que se enfoca en ese tipo de cosas, ¿no? Es la gente que se preocupa, o sea, que quiere tener alternativas, que se preocupen por el medio ambiente porque ya quieren hacer una compran con conciencia.
Sí,
¿no?
Exacto.
O sea, es fomentar esta conciencia y decir, ok, sí existen estas alternativas que tú estás buscando como consumidor, solo yo te las tengo que acercar.
Sí, sí, bueno, justo mi idea un poco es generar esta conciencia en el resto de la gente que no la tiene todavía, claro. como abrir esa posibilidad de dar esa otra opción y no que sigan casados con la misma idea que ya tenían. Pero ha sido interesante, está padre, me apasiona muchísimo el proyecto en el que estoy trabajando. Y bueno, te comentaba de dónde surge el nombre y de dónde viene esto. Le mencionaba, le decía a Paco que la diferencia entre ecología y economía comparten en la misma raíz, claro, en la palabra. Y entonces tenemos el logía, que es estudio, nomía, que es administración. Y entonces le decía, bueno, ¿qué es ECOS? Y como la mayoría de la gente no sabemos, yo no sabía qué era ECOS, y resulta que ECOS es casa. Y entonces es el estudio y la administración de la casa. Y de ahí sale ECOS, y ese es el nombre. Y es la casa donde estamos, y donde todos, claro, vivimos, y donde todos somos parte de. Justamente quiero transmitir esta idea y quiero hacer parte a la gente, al consumidor. También creo que por otro lado hablabas de educación y mi forma de educar a la gente es a través de lo que ya hacemos, que es consumir. Justo. Me parece que es la manera más fácil. Tengo muchas ideas, muchos emprendimientos, ¿no? Pendientes, decir voy a hacer esto, quiero educar esto, educar de otra manera. Pero todos van dirigidos a la educación y me parece que ha sido un tema complejo y que si no estás ya metido justo en ese interés, especialmente el tema de emprender en temas sustentables, creo que es un poco más complejo que emprender en cualquier otro tema, porque puedes identificar, no sé, los Kleenex, es como esa necesidad no existía y inventaron esa necesidad, sí, y el día de hoy no podemos vivir sin un Kleenex.
Justo.
¿No? Sí, sí. Pero fue una necesidad inventada. En este caso creo que las necesidades no son inventadas, son al contrario, son necesidades bien reales que, como platicabas de esta convocatoria, o sea, la captación de agua, de lluvia, el tratamiento del agua, son temas que se requieren.
Sí.
Entonces no son necesidades inventadas, creo que gran parte de la población tiene esa necesidad, pero no estoy segura de que lo tengamos identificado como necesidad.
Yo creo que ahí influyen dos cosas desde mi perspectiva, ¿no? Mucha gente piensa que el ser ecológico es muy caro.
Sí.
¿No? Es como comer bien, ¿no? El comer bien, el tener como un plato balanceado es muy caro. Pero no, existen alternativas baratas, sí, nada más que la gente lo desconoce, ¿no? O sea, es como un poco lo mismo que veíamos, ¿no? La publicidad. Pues tú lo vas a hacer que tan caro o barato sea, ¿no? Si encuentras una alternativa como mucho más barata, pues ahí existe, ¿no? Es el tema que ahí es donde tú tendrías que entrar, ¿no? Existe ECOS, que es una alternativa a lo que hoy consumes con conciencia.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
No
sí.
sé, entonces es generarle esta... ¿Ya estás preocupado? ¿no? Creo que es un tema como común hoy en día, que la preocupación empieza a ser más, se empieza a sonar más, ¿no? Por todas las noticias que tenemos, ¿no? El cambio climático, ¿no? El deslizamiento de los polos, etcétera. Como que existe esta preocupación ya en el mundo.
Sí. La señora Mari, la que nos ayuda a la limpieza, la semana pasada me estaba platicando del cambio climático y la preocupación que tiene ella justo en ese tema. Claro, la verdad, ¿no? Es que sí, ya es más general.
Ya es más general, pero de ahí hay que aprovecharnos, o sea, hay que aprovechar y dar esto. Existen alternativas hoy en día de lo que consumes que podría ayudar.
Sí, ¿no? Aunque ahí también me gustaría comentar como justamente sí existen estas alternativas, pero, y bueno, los precios sí podrían ser accesibles, pero también creo que una parte importante es esta accesibilidad como a como a encontrarlo fácilmente, ¿sabes? O sea, por ejemplo, vas al súper y pues ahí todos pueden encontrar como cualquier producto, ¿no? Y creo que justamente todavía no hemos llegado a un punto en el cual pues sea tan accesible. Y justamente como por lo que entiendo, Sara, o sea, quieres hacer esto, ¿no? Justamente que todas las personas puedan tener o puedas tener un súper de que de ecología en tu esquina y que puedas ir y comprar, ¿no? Creo que también ese es un punto muy importante, pero bueno, no sé qué opinan al respecto.
Sí, justo platicando con Sara de su proyecto, ¿no? Así en una plática es como justo, esa es como la visión que tiene, ¿no? O sea, digo, ella podría decirnos más, ¿no? Pero para tomar el punto es como crear este súper del futuro, ¿no? Inmediato, que sea ecológico.
Sí, creo que algo complicado es que tienes que buscar las cosas en... Ellos venden cepillos, vas a comprar ese cepillo, ellos venden la pasta, ellos compran... Vas al cepillo, al shampoo, pero no hay alguien que... donde puedas encontrarlo todo. Ciertamente es algo complejo porque tendrías que juntarte con agricultores y productores directos y en todos los temas, pero bueno, finalmente eso es la chamba que yo quiero hacer, como buscar, hacer todo ese esfuerzo extra y juntarlo para que entonces no sea complicado para los usuarios, ¿no? O para los clientes.
Mira, justo aquí acabas de decir algo que es una propuesta totalmente diferente. Es algo
sí,
de propuesta
de valor.
No, está bien. No te estás quemando, estás dando publicidad a Ecos.
Excelente.
No, lo que haces es, ya no tienes que ir a 7 tiendas diferentes.
Así es.
Con Ecos ya tienes todo en un mismo lugar como si fueras un supermercado.
Sí.
¿No? Eso sí, es como, sí. Eso es tu propuesta diferente.
Sí, eso y bueno, obviamente igual el servicio, la entrega, o sea, hay muchas ideas, pero la realidad es que soy una emprendedora que empieza de cero porque no tengo ni la experiencia de que mi abuelita tenía la tiendita, ninguna.
Claro.
Entonces, estoy así lanzando y experimentando completamente sin el conocimiento y creo que es mucho más fácil si puedes dar como estos, no sé, consejos o reglas básicas de cómo empezar. En el programa anterior hablaste un poco de eso y me parece que se pueden tomar, ¿no? Como que sí, vamos a sentarnos, revisar esta lista y de ahí empezar.
Claro. Mira, pues vamos a, o sea, pondría como unos puntos como rápidos, ¿no? O sea, para empezar es identifiques qué es lo que quieres. O sea, como vender o crear o generar, ¿no? Digo, todo se basa en las necesidades o en las problemáticas que existen en el mercado. Es mucho más fácil abordarlas a que tú quieras generar un mercado nuevo, porque es muy difícil. No okay. Necesitas mucho tiempo, mucho dinero, muchos recursos. Entonces, es mucho más difícil que agarrar una necesidad que hoy existe, que no está cubierta, y tú llenarla, ¿no? Esa es como la primer paso. Ya tú tienes eso, desarrollas el producto y vas desarrollando tu mercado y empiezas a desarrollar la comunicación. No es que desarrolles un mercado de cero, sino es que tú le dices al mercado que hoy existe, oye, estoy aquí, levantas la mano y existe, ¿no? Esa es como la segunda la parte. Luego de ahí empiezas como a agregarle este diseño de producto, empiezas a agregarle tus diferenciadores, ¿no? Ecos es el siguiente, es el súper del futuro, que ya no te vas a tener que desplazar, ¿no? Desde un clic vas a tener todos los productos de tu hogar, para administrar tu hogar, y aparte estás ayudando al medio ambiente, ¿no? Entonces ya es, en un solo lugar tienes todas las cosas. Entonces ese es otro diferenciador que vas agregando, ¿no?
Okay.
Y vas y lánzate. O sea, no va a haber como la receta mágica que te diga, no, si haces estos 10 puntos vas a tener el éxito asegurado, porque no. No, sería muy fácil y sería padrísimo para todos los emprendedores decir, bueno, pues ya voy a seguir la receta que dijo Paco y ya vamos, ya tengo el éxito. Pues no.
El de las 5 de la mañana, ¿no?
Exacto, levante ya, con eso vas a tener ganas. Bueno. No, es un éxito. Yo creo que existe, pero sí existen dos cosas que aquí es muy importante. La perseverancia es súper importante, ¿no? Y no confundir la disciplina con la motivación, porque la disciplina es hacer las cosas aunque no quieras, pero las sabes que tienes que hacer.
Ok.
¿No? Y eso es súper importante en un emprendimiento, porque tienes que ser muy disciplinado y muy constante, ¿no? Es la base del trabajo y la base de todo es ser disciplinado y constante para tener ese éxito. Porque a la primera no lo vas a hacer.
Sí, sí, sí.
No, eso hay que quitarnos la receta del éxito. La primera le pegó, no. O sea, si tú ves a ese emprendedor que la primera le pegó, es que seguramente tiene 15, 100, o 20 o 100 emprendimientos atrás fallidos.
Sí, sí,
¿no? Pero
sí,
que hizo perseverancia y disciplina.
Porque haces estos pasteles, los cocinas, sales a vender y entonces vas a salir a vender. Y no es cierto. O sea, todavía pasan, ofreces, te niegan. O sea, sí.
Exacto,
es,
¿no?
Y es, te van a cerrar puertas a fuerza.
Justo, ¿no? Y es cuando tú empiezas como, ah, ok. Porque la motivación es esa, es un torpedo de un solo tiro. Sube. Estás súper motivado y al primero empiezas y se cae.
Ah, ok, ya.
Por eso digo que la motivación a mí no me gusta. O sea, sí me gusta porque es el que empieza, pero tienes que convertir esa motivación en disciplina.
En disciplina.
Y ser constante. Es picar piedra. Que es lo que decían nuestros papás o nuestros abuelitos, dependiendo de la edad que tengamos, ¿no? Que sabes que yo ahora me toca picar piedra y pues, no entendía, ¿no? Y después con el tiempo decías, es que estoy ahí, hasta que logro romper la piedra. Es lo mismo, sí, es disciplina, sí. disciplina y constancia.
Va, muy bien. Eso también suena interesante.
Sí, me agrada. Y justamente como creo que para resumirlo, mencionaste, identifica la idea que quieres, agarra una necesidad que ya existe, después desarrolla el producto, desarrolla el mercado y como agregas este diferenciador, ¿no?
Exacto.
Después checas tu mercado y vas viendo, lánzate al mercado así porque quieres y con toda esta motivación y con toda esta disciplina, ¿no? Justamente creo que eso es como resumiendo un poco de lo que acabas de decir, creo que son estos puntos.
100%. ¿No? Eso, o sea, sí, o sea, lo resumieron perfecto y sí, o sea, es aviéntate.
Súper.
No vas a, no esperes el momento perfecto,
ya
el momento
sé.
Perfecto es ahorita.
Perfecto, bueno, pues con esto creo que terminamos nuestro segundo bloque y nos vamos a un corte comercial y los dejamos con esta canción, SAS, que vendrá.
Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escrivo mi camino sin pensar, sin pensar. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra. Camino, si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Que vendrá, lo escribo mi camino, si me pierdo es que ya me he encontrado.
Estamos de regreso en su programa de Casagua, Eco Geeks, en colaboración con Promesterio. Les recuerdo de igual manera el número de cabina, 5584114085. Y nuestras redes sociales, estamos como casagua.mx. Nos encontramos ahorita también en Facebook Live, en Promesterio. Y nos encontramos en Instagram Live, en Casagua, en nuestras redes de Instagram. Y bueno, cualquier duda, pregunta o comentario que igual quieran hacernos, nos los pueden hacer llegar por esos medios. Y las estaremos respondiendo por acá. En el bloque pasado estábamos hablando justamente como acerca como de esta receta un poco, pero tampoco hay una receta y como esta motivación y disciplina, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría como hablar respecto a cómo sabemos que estamos haciendo las cosas bien y cómo sabemos como este precio, qué ponerles este precio en tu mercado, ¿no? Y ¿qué es, o sea, cómo sabes que realmente le estás atacando al mercado adecuado? ¿No? Me gustaría, no sé, Sara, si quieres, cuéntanos como en tu experiencia igual, como qué hiciste o como qué has hecho, como en esta parte como de vender y como atacar a este mercado. Cuéntanos un poco acerca de esto.
Pues determinar el precio, la verdad es que ha sido algo complicado. Al principio solo determiné un porcentaje, pero la realidad es que no tengo idea si eso está cubriendo los gastos y hay ganancia o no. Con el paso del tiempo empecé a ver que había productos donde podías poner un precio un poco más alto y otros donde la ganancia tenía que ser menor. Y pues eso sí lo va marcando un poco el mercado, tal cual. Pero no tengo idea si hay una fórmula o cómo determinar eso, y creo que es importante desde un inicio. Y pues no solo eso, sino hablamos igual, alguna vez te pregunté como del qué es como un proyecto de negocios o qué es un plan de negocios, y entonces me queda claro que los grandes negocios o las grandes empresas tienen un plan de negocios muy bien establecidos, pero para un emprendedor no necesariamente sabemos ¿a qué se refiere eso? Y creo que es como justo la punta de lanza para que seas exitoso o no, además de la disciplina y lo que ya hemos comentado.
Mira, sí, o sea, en cuanto a los costos y el precio, sí existe una fórmula tal cual, ¿no? O sea, hay dos factores que te tienes que considerar. La primera es cuánto te cuesta a ti el producto o servicio que estás haciendo, ¿no? De ahí es como la base, esa es la raíz de tu cálculo del precio. Entonces, de ahí dices, ok, me cuesta 5 pesos, por decir algo. Pero de ahí le tienes que agregar impuestos.
Sí.
¿No? Le tienes que agregar el costo de distribución, si lo llevas, okay, o lo distribuyes, o lo llevas a la tienda, etcétera. Todo lo que te implique específicamente mover el producto de tu bodega a otro lado, tiene un costo.
Ok.
Y te cuesta a ti. Entonces, ahí empezaría otro costo de producción. Digo, de distribución, ¿no? Luego, tienes que cargar como un porcentaje del marketing o de las ventas, okay, o la publicidad a los productos, porque es donde va a salir. O sea, todo lo que te cueste generar, o sea, en el producto per se que sea para moverlo, eso es un costo y se lo tienes que añadir al precio, ¿no?
Okay.
Entonces vas sumándole a las cosas que vas generando, ¿no?
¿Dónde entran las bolsitas de la envoltura? ¿Dónde entra la renta del local?
La renta del local entra aparte, porque, o sea, vendas o no vendas, o sea, para hacer una diferencia muy fácil, ¿no? Todo lo que involucre vender un solo producto es el costo.
Okay.
La renta, la camioneta, tu sueldo, el sueldo de eso se calcula de otra manera. Y eso entra en otro costo. Y eso son gastos.
Ok. Y para las personas que no tenemos conocimientos a ese respecto, ¿cómo podemos o en dónde podemos informarnos de qué manera determinar esos porcentajes o ¿Cómo podemos saber cómo dividir o administrar estos?
Pues mira, en internet puedes buscar así cómo sacar costos, ¿no? Costos unitarios por producto, y ahí te puede dar como... Muchas veces tienes que hacer la tarea porque vienen como tecnicismos para gente que está como muy inmersa en esto, ¿no? O gente que conoce o etcétera, pero te toca estudiar, ¿no? O sea, te puedo ayudar, ¿no? O sea, les puedo ayudar y todo, pero sí les toca la tarea. Y es meter esto. Lo que más fácil. Yo vendo fundas para celulares. Todo lo que me cueste mover esa funda al celular es un costo. Hacerla, publicidad, moverla, el empaque, la caja, el envío, todo eso es un costo, ¿no? Hasta la publicidad. Y si alguien contesta referente a mi producto, también le tengo que cargar un porcentaje. de dividido entre mis productos.
Okay.
¿No? Eso es como la manera más fácil. Los gastos, los otros gastos salen de tus utilidades por producto, porque okay. hay diferentes como ganancias okay. de tu producto. Entonces, ya cuando cumples todos estos gastos, te queda un dinero específico que tienes que tener, ¿no? Entonces, para cerrar el ciclo es, ok, primero cuánto me cuesta y luego el mismo producto cuánto se está vendiendo en el mercado para saber si yo lo estoy vendiendo muy caro o muy barato.
Ahí, por ejemplo, o sea, tú puedes determinar que si alguien lo está vendiendo más caro, tú lo puedes vender un poquito más barato, pero
cubriendo
simplemente,
eso.
O sea, aumentas tu margen de ganancia.
Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Vendes cepillos de dientes. Sí, tú sí. los vendes en 40 pesos, por decir algo. Y en el mercado están en 150 pesos.
O sea, yo lo podría vender en 140.
Exacto. Lo podrías vender en 100. Y ya estás cubriendo. Pero, obviamente, el que puede pagar un cepillo de dientes de 100 pesos es un mercado específico y es más chiquito.
Okay.
Y entonces es como tú, como emprendedor, ¿qué decides? ¿Abarcar más mercado? O sea, ¿tener 1,000 clientes de 10 pesos o 10 clientes de 1,000 pesos? Al final es el mismo número.
Sí, pero no es el mismo sí. trabajo de venta, no es el mismo.
Exactamente.
Todo lo demás.
Y esa ya es tu decisión como emprendedor, pero el mercado te está dando la pauta. Sí se vende. Sí, claro. Porque si no, no existiría el cepillo de dientes de 150 pesos en el súper.
¿Y ahí qué dirías que es más conveniente? O sea, justamente vender uno de 1,000 pesos a 10 personas o vender 1,000 de 10 pesos.
Es que ahí no hay como tal qué es mejor o peor. Va a ir acorde a tú como emprendedor. ¿Qué estrategia decides seguir? O sea, ya es, ahora sí es completamente personal.
¿Será? ¿No? Porque ve, sí. o sea, está ahorita el 3x2 que ya hemos hablado, ya están luego ventas nocturnas, ya está el descuento de no sé qué, los puntos de no sé quién, o sea.
Claro, pero ahí son promociones que lo que estás haciendo es generando más venta.
Ah, ok, o sea, el precio,
el precio es el mismo. Es ese. Pero ya. Lo que te estoy dando es ofertas. O sea, si me compras dos iguales, te doy el otro. Que eso tú también lo puedes hacer. Porque al final ya calculaste. Tú ya calculaste. Si salgo con las ganancias de la venta de dos, cubro el costo del tercero. Eso no me importa, te lo regalo. Pero tú ya hiciste ese análisis. Pero al final no le estás quitando el precio. Y tú también tienes un porcentaje para bajarle, para hacerle un descuento. Si dices, ok, a mí me cuesta 30 pesos ya con todo, distribución y todo. 30 pesos y lo puedo vender en 100 pesos, pues tú tienes un margen enorme para poder decir hoy tienes el 50% de descuento, ajá. tienes el etcétera. Eso ya es estrategia de marketing para poder vender ya. más, pero el costo del producto y el precio sigue siendo el mismo.
Sí.
Entonces te digo, como que no hay una estrategia como tal, más bien es tú a qué mercado le quieres poner, ¿no? Que era lo mismo, vuelvo a un ejemplo, el paraguas. ¿Quieres vender un paraguas de 1,000 pesos o quieres vender miles de paraguas de 150 pesos? Ese es dependiendo tú ya lo que quieras. Y obviamente va a ir acorde a qué calidad de producto estás vendiendo, ¿no? Porque no es lo mismo el paraguas de 1,000 pesos que el paraguas de 150 pesos.
Claro.
Por ende, es más caro el de 150 porque seguramente el material es mucho mejor. O sea, si encuentras dos con la misma característica, pues ya que se venden en diferentes precios, bueno, ya eso toma otro tema. Pero realmente sí existe un valor diferenciador de que la tela, el material, etcétera.
Claro.
Si hay algo diferente que te hace,
sí, claro,
que cueste
calidad.
Más. No, la calidad, justo.
Claro, en este sentido también, un poco me gustaría preguntarte, Paco, que nos recomendaras, ¿en qué momento, o sea, si ves que, pues, tu emprendimiento no va como por el camino correcto, ¿en qué momento dices o tomas como esta iniciativa como de, bueno, va a cambiar toda mi estrategia, algo diferente, o qué haces, o cómo puedes checar también si vas bien o si quieres crecer más? No sé, ¿en qué momento dirías que esta parte del mercado te define, lo haces desde un inicio, luego lo vas cambiando? No sé, ¿cuánto tiempo también le darías, no? Justamente, defines una estrategia al inicio y claro. ya la lanzas y checas como de que la estrategia va bien y va por buen camino, pero no va tan bien. No sé, ¿en qué momento o cuánto tiempo le darías también como para esas estrategias?
A esa disciplina, ¿no? ¿Cuánto tiempo está bien ser disciplinado
y cuando ya paras, demasiado? Así, ¿no?
Mira, creo que ahí sí es un tema. Qué tan aferrado eres, ¿no? O aferrada. Sí. Pero creo que mi recomendación sería, si ya hiciste un análisis de conciencia y dijiste, ya me acerqué a mi mercado de varias formas posibles y no logro vender, va. Ahí ya tú tomas la decisión de, tengo que cambiar la estrategia o tengo que desertar o tengo que hacer otra cosa diferente. Pero si en este análisis de conciencia que tú, o sea, tú solito te puedes, o sea, no se vale engañarte o engañar, o sea, ¿sabes? O solita. Y es decir, ok, ya hice dos cosas diferentes, pero ya el mercado no me, o sea, sí, pero hay 50 posibilidades más, ¿no? O sea, ¿qué tantas posibilidades quieres hacer para acercar? Entonces, creo que ahí sí, digo, sé que es un poco ambigua la respuesta, ¿no? Porque al final...
Depende mucho,
¿no? Depende mucho porque es hacerte un estudio, o sea, un análisis de conciencia, decir, realmente lo estoy intentando de diferentes maneras y no lo estoy logrando. A decir, que a la primera no le pegas, pues no. Te adelanto y te aseguro, es lo único que te puedo asegurar hoy, que no la vas a pegar a la primera.
Sí, sí.
Si sí, por favor háblanos y dinos cómo lo hiciste porque queremos replicarlo.
Contacta a Casagüey.
Exactamente, ¿no? Por favor. Pero te aseguro lo que quieras, que a la primera no le vas a pegar. Le vas a pegar a la 15, a la 10, o sea, a la 5. O sea, en bueno, en los casos a la 3, digo, ya.
Va, sí creemos que ya hicimos como todo lo que estaba en nuestras manos. ¿Qué podemos hacer? O sea, digamos que, en mi caso, creo mucho en el proyecto que tengo. Pero si no estoy recibiendo, no es que no los esté recibiendo, pero pongamos el caso en que no los esté recibiendo, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿dónde puedo preguntar? ¿Dónde puedo? Obviamente sí, Casagua y Paco y las redes sociales, esa parte sí me queda clara, pero, o sea, que como emprendedor, ¿qué otras armas o qué otras posibilidades podemos tener?
Mira, a mí me gusta mucho la parte del mentor, ¿no? O sea, acércate a alguien que ya tiene un camino avanzado de ti. Okay. No necesariamente en tu misma industria, sino en la misma cosa que tú quieres hacer. Si quieres emprender y, por ejemplo, quieres emprender en e-commerce, acércate a alguien con que ya lo haya hecho. Y literal, pregúntale, aunque no lo conozcas. Oye, o sea, pero haz preguntas puntuales. O sea, al emprendedor no le pierdas el tiempo porque tú, o sea, el tiempo es valioso. Oye, eres como una persona como que he seguido y eres muy exitosa. Que, mira, he hecho esto, esto y esto y esto. ¿Qué me recomiendas? Habrá gente que te conteste, habrá gente que no, pero no lo dejes de intentar,
claro,
¿no? Y búscate este mentor. Pero los emprendedores normalmente son muy abiertos a ayudar porque saben lo difícil que cuesta. Es muy difícil emprender. Entonces, sí, te puedo ayudar a que no cometas los mismos errores que yo ya cometí en el camino, venga, ¿no? Eso es como muy, muy fácil. O sea, el mentor sí te puede ayudar mucho.
Pues no me di cuenta que lo hice, pero lo hice. Justo me acerqué a un bazar y en el bazar fue justo como entrar con el resto de los emprendedores y juntos nos acompañamos. Entonces, mira.
Exacto, ¿no? Y rodéate de otros emprendedores, sí, ¿no? Aunque no estén vendiendo en e-commerce, a lo mejor tienen una tienda de tortas, por decir algo, ¿no? Ah, pues voy a ver, oye, ¿cómo te está yendo? ¿Qué has hecho? ¿Qué mejoras has tenido? O sea, y esta retroalimentación básica, claro, oye, y tú le das como otra, o sea, como el ganar-ganar, ¿no? Oye, mira, ¿sabes de lo que me estás contando? Te puedo decir esto desde mi perspectiva ajena, ¿no? A tu problema. Entonces ahí vas generando como esa comunidad de personas que te ayudan.
Sí, claro.
¿No?
Sí,
y
claro.
Es muy natural. Sí, sí, sí. Muy
llegan
natural.
Y preguntan por una cosa y tú sabes que lo vende alguien más. Exacto. Entonces la realidad es que estas redes siguen ayudando y apoyando. Lo hablábamos en el programa anterior, chicos.
Sí,
sí,
estas
justamente.
Redes de apoyo.
Y generar como estas conexiones, ¿no? Súper, súper importante también, como checar los otros. Y creo que también me gustaría a mí, decir que, pues no está mal como si no vas por el camino que quieres, ¿no? Simplemente creo que tienes que hacer como esta conciencia y pues cambiar tu perspectiva, ¿no? Y ser muy flexible justamente en estos temas del emprendimiento. Creo que también no hay como que nada bien o como que nada mal, sino simplemente pues son diferentes puntos de vista y pues tomarlo como de esa forma, ¿no?
Justo. Dijiste la clave, ser flexible. No puedes ser rígido, necesitas ser flexible en este momento.
Sí, absoluto. O sea, un poco en horarios, un poco en disponibilidad, un poco en todos los temas.
Claro.
Y como mencionamos hace rato, como en entender y en sentir qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que puedes ofrecer, qué es lo que puedes hacer diferente. Sí, me gusta el tema del emprendimiento.
Claro,
a mí
¿no?
también.
Y ahí hay que tomar en cuenta que también hay que hacer sacrificios.
Sí.
¿No?
Bueno,
o sea,
picar la piedra, ¿no?
Exacto.
Finalmente, sí. Cuando es tiempo de picar piedra, vas a picar piedra.
Picar piedra, sí. ¿No? Y no esperes el éxito, como lo quieras llamar, inmediato, ¿no? El éxito de fama, el éxito. No lo esperes inmediato porque no lo vas a tener.
Sí, sí.
Claro.
O sea, es cuestión de tiempo, es cuestión de tenacidad, disciplina.
Paciencia.
Es estar ahí, ser flexible, paciencia, intentarlo de 20 formas o más, ¿sabes? O sea, es como un camino... No de un solo tiro.
Claro. Sí, pues creo que igual como que todos estos consejos han sido muy importantes y como todo lo que hemos hablado, ya estamos llegando al final del programa. Y bueno, para esto me gustaría como ya ir cerrando y pues preguntarles justamente como ya lo estamos haciendo en todos los programas, ¿cuál, con qué se quedan de este programa, no? ¿Qué, cuál es como con lo que más se quedan? Creo que este tema da para mucho más y de seguro vamos a tener muchísimos más programas, pero en esta parte de este programa, ¿con qué te quedas, Sara?
Pues lo que dijo, disciplina, flexibilidad y paciencia, es como la base. Ya después me aprendo la lista de los pasos a seguir, sí, pero sí. Bueno, creo que una vez que tienes esto, sí puedes como enfocarte y trabajar en lo demás.
Claro.
¿No? Sí, creo que eso, con eso me quedo.
Súper. Bueno. ¿Y tú, Paco, con qué te quedas?
Pues yo me quedo con que creo que hay, o sea, a pesar de que es un tema como de vanguardia, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, siento que hace falta mucho conocimiento como que lo damos por hecho muchas personas que estamos en este mundo, ¿no? Entonces creo que me quedo con eso para hacer algo ahí interesante. Como aparte, o sea, por medio de Kazawa, que podamos como abrir esta puerta de... pues pregúntanos, ¿no? También es como... claro.
No es obvio.
No es tan exacto. Obvio en el mercado. En el emprendedor no es tan obvio. Entonces, sí. Por ahí hay una prueba, o sea, como que bastante buena.
¿Y tú con qué te quedas, exacto, Agustín?
Y bueno, yo me quedo... creo que con esta parte de ser creativo y como innovar y experimentar como nuevas cosas, creo que también eso es algo súper importante que dijimos y la verdad es que como que resonó mucho como conmigo y justamente con esa parte me quedo en la parte de ser creativo. Entonces creo que también pues tenemos como un poco de todo y creo que está súper interesante. Y bueno, ya en siguientes programas también continuaremos hablando acerca de emprendimiento. Y bueno, eso es todo por el día de hoy en Promesterio. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a Marcos y a Fátima por estar en cabina, apoyarnos. Y nos vemos la siguiente semana, el lunes a las 10 a.m. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, chicos.
Bye.
Adiós.
Kazawa presenta EcoGeeks, tu programa de tecnología, agua y energía, con Agustín Castillo, Luis Maleón y Jimena Bailón.